A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes 21 de agosto en plena cuarta ola de calor del verano.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y es que vuelven los termómetros con temperaturas por encima de los 40 grados en casi toda España. Vamos a ir así hasta el jueves. Habrá que acostumbrarse. A esta hora, la selección española femenina de fútbol está volando a España, donde se espera que lleguen a eso de las 10 de la noche. La idea es que la celebración en Madrid sea larga para homenajear como se merecen a las 23 heroínas que han puesto a nuestro país en lo más alto del mundo del fútbol. Nos han deparado un campeonato realmente increíble, con historias de todo tipo que será bueno ir desgranando poco a poco. La verdad es que su historia es meteórica, porque hasta hace nada, hasta hace 7 años, caían en fase de grupos un mundial. Solo te pongo un ejemplo. En ese mundial que te comento, varias jugadoras tuvieron que pedirse una excedencia y vacaciones en su trabajo para poder jugarlo. Así que imagínate cómo estaban las cosas. Bueno, en unos minutos vamos a profundizar en esta victoria con Isaac Fouto, que ya le tengo aquí preparado. Pero antes te quiero contar lo último sobre la ronda de contactos del Rey. El último en pasarse por Zarzuela ha sido Yolanda Díaz. Don Felipe cierra el primer día de contactos para designar candidato a la investidura y básicamente tiene que elegir entre dos aspirantes: el líder del PP y ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, o el socialista y actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a ir por partes y te voy a contar lo que ha sido la jornada de hoy. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Vamos en orden de menor a mayor representación tras las generales del 23 de julio, que es el mismo orden que ha seguido el Rey. Empezamos con Unión del Pueblo Navarro. ¿Cuál es su postura?
Pues tiene una posición clara y sin duda su UPN apoya una investidura de Alberto Núñez Feijóo, tal y como le ha dicho su presidente Javier Esparza al Rey. Dice que tiene la legitimidad para presentarse al ganar las elecciones, pero reconoce Esparza que es complicado que salga adelante la candidatura de Feijóo. Le hemos escuchado en Mediodía COPE.
Si el señor Feijóo no va a ser presidente, desde luego prefiere una repetición electoral. Creo que es mejor para este país, para España, una repetición electoral a un gobierno liderado por Pedro Sánchez en manos de EH Bildu y de Junts. El independentismo pues va a intentar pasar una factura tremenda y bueno, vamos a ver si esa factura tremenda Pedro Sánchez la quiere pagar y la puede pagar, porque hay un Estado de Derecho también que obviamente nos protege a todos los españoles, y aquí la Constitución la tiene que cumplir todo el mundo, también Pedro Sánchez.
Este voto es firme. Este voto va para Feijóo. Algo que no sucede, por ejemplo, con Coalición Canaria, Álvaro.
Sí, la diputada Cristina Valido ha acudido a Zarzuela para confirmarle al Rey que sí apoyan a Feijóo, pero eso sí, deja la puerta abierta a Sánchez. Esta última opción siempre se daría, pero con condiciones.
Con ese nivel de compromiso, si el señor Feijóo fuera a la investidura, contaría con el apoyo de Coalición Canaria. Si quien va a la investidura es Pedro Sánchez, en este momento no sabemos si hay un cambio de opinión y estarían dispuestos a aceptar la agenda canaria íntegramente.
A ver, te lo traduzco. ¿Apoyarían a Sánchez si ponen algo encima de la mesa, no, Álvaro?
Sí, eso de comprometer con la agenda canaria es, por ejemplo, transferir 200 millones de euros a las islas. La representante de Coalición Canaria, por ejemplo, pide que el gobierno canario sea informado de los acuerdos sobre materia migratoria con países vecinos. Un mensaje a Sánchez, por cierto.
Es decir, que partimos de un voto a Feijóo, pero podemos cambiarlo. También hay otros asuntos, como la bonificación del transporte de mercancías para combatir el incremento del precio de los alimentos. Y, por cierto, Coalición Canaria dice que vaya a apoyar a Feijóo siempre y cuando no esté Vox en el gobierno. Así ha pasado la mañana, Felipe VI. No está mal. Por la tarde, la ronda ha continuado con el PNV.
En este caso el PNV insiste que no van a apoyar una investidura del PP por activa y por pasiva, lo dicen, ¿eh? Básicamente porque eso implica contar con Vox, partido incompatible, dicen, con los nacionalistas vascos. Te recuerdo que el año que viene hay elecciones autonómicas del País Vasco y eso implica, como no, luchar contra el auge de Bildu. En cambio, todavía no desvelan su posición con respecto al candidato socialista, con respecto a Sánchez. Primero quieren negociar, insisten, el visto bueno de la mesa del Congreso llevaba otro tipo de concesiones y ahora tocará volver a negociar.
Por cierto, un detalle, el portavoz del PNV no ha comparecido después en rueda de prensa para valorar su encuentro con el rey. Es algo habitual. Lo suelen hacer, ¿eh? Lo han hecho en otras rondas. Y después de Aitor Esteban, pues ha sido el turno de la líder de Sumar, de Yolanda Díaz. Ha sido la última en pasar por Zarzuela, cerrando, como te decía, esta primera ronda de consultas.
Y en este caso ya está todo escrito. Los 31 diputados de Sumar están asegurados para Pedro Sánchez. Desde el partido de Yolanda Díaz piden no ser prisioneros de la palabra amnistía, que lo importante es encontrar una fórmula jurídica para desjudicializar la política. Recalcan, eso sí, que están convencidos de que la amnistía tiene encaje constitucional. Y yo, Rubén, voy actualizando el Twitter por si hay comunicado de Yolanda Díaz. Todavía no tenemos noticias.
Eso ha sido hoy. Mañana llegan las primeras espadas, los figuras. Sánchez y Feijóo se van a ver con el rey.
Antes, a las 10:30 de la mañana, el presidente de Vox, Santiago Abascal, le explicará sus intenciones de cara a una investidura. Evidentemente, el sí a Sánchez está descartado, mientras que su apoyo a Feijóo ahora parece que lo quieren enfriar. A menos de 24 horas para su encuentro, Vox no garantiza su apoyo al candidato popular. Quiere saber si están ante un cordón sanitario que pretende aislarles.
Es una actitud que no entendemos del Partido Popular, una actitud incomprensible, una deriva que ha adoptado el Partido Popular que exige explicaciones urgentes y de manera pública.
Después de Vox va a ser el turno del presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, de Pedro Sánchez, a las 12 más o menos, y a las 4... pues va a cerrar la ronda el ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo.
Sí, en Ferraz ya empiezan a deslizar la idea de que Feijóo acuda a la investidura con la intención de verle fracasar. Dicen ahora que no están compitiendo con el PP por ver quién va primero a la investidura. Manifiestan todo el respeto a la decisión que tomó el rey. En el PP, por cierto, recuerdan que en 2016 Sánchez admitió que Rajoy tenía que presentarse a la investidura al ser la primera fuerza. Lo rescataba el diputado popular Esteban González Pons en Herrera en COPE.
He recuperado hoy unas declaraciones de Pedro Sánchez de 2016, cuando en una situación similar dijo que el rey debía ofrecerle la investidura a Mariano Rajoy. Primero, decía Pedro Sánchez, porque la democracia tiene sus procedimientos. Y segundo, porque quien tiene más votos tiene la obligación de intentar primero la investidura.
En cualquier caso, desde Génova aseguran que van a aceptar cualquier decisión que tome el monarca.
Gracias, Álvaro. Hemos hecho como un tiempo de juego, minuto y resultado, para ver cómo van las cosas. Y ahora te preguntarás, con todo esto sobre la mesa, ¿cuáles son las posibilidades que hay? Pues vamos a sacar la calculadora. Maribel Sánchez.
Feijóo cuenta con sus 137 diputados y los dos de Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, porque los de Vox se ponen ahora exigentes antes de acabar apoyándole con sus 33 escaños. Por eso, salvo sorpresa de última hora, el líder gallego contaría con 172 votos y necesitaría los 5 del PNV para alcanzar la mayoría absoluta. Pero es que Pedro Sánchez solo tiene confirmados los 152 escaños de PSOE y Sumar, más los 6 de Bildu. Si al final consigue que le voten los 7 de Esquerra y los otros 7 del fugado Puigdemont, concediéndoles antes su deseada amnistía, tampoco le salen las cuentas. Por eso los nacionalistas vascos son ahora el objeto de deseo de los dos candidatos a presidir el gobierno, y tanto desde Ferraz como desde Génova reconocen en COPE que empezarían a negociar con ellos si el rey les designa como candidato. Otra opción es que Felipe VI decida prorrogar esos contactos o que acabemos teniendo que repetir las elecciones, y eso nos llevaría a finales de año.
Pues vamos a aparcar la ronda de contactos y vamos a hablar de las campeonas del mundo de fútbol. Han hecho historia y tras ganar la final a Inglaterra por 1-0, demostraron que había calidad y que había talento. Fue un partido enorme de nuestra selección. España ganó, convenció y ya suma la estrella en el pecho. Tenemos dos, ¿eh? Después del gol de Olga Carmona, que desgraciadamente vivió el peor y el mejor día de su vida, ya sabes. Murió su padre antes del partido y su familia no se lo dijo hasta después para que se centrara en la final. Bueno, el caso es que las 23 jugadoras se merecen el mejor recibimiento cuando lleguen a España y eso va a ser más o menos a eso de las 10 de la noche. Isaac Fouto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Sí, al filo de las 10 de la noche aterriza ese charter de la Federación en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Desde allí, autobús descapotable hasta la explanada Puente del Río, la zona de Madrid-Río, la capital de España, donde les esperan miles y miles de aficionados y donde hay preparadas diferentes actuaciones musicales y pantallas gigantes. Por cierto, confirmado que a esa celebración irá Olga Carmona, nuestra heroína, la jugadora que marcó ese gol de la victoria, a pesar de esa terrible noticia, estará en esa celebración.
Eso es el plan de celebración, pero hay que hablar de la polémica de Ruiz Rubiales. Está en el punto de mira por ese beso con Jenny Hermoso. ¿Qué es lo último, Isaac?
Sí, bueno, ese beso del presidente de la Federación con Jenny Hermoso que ha dado la vuelta al mundo en la entrega de medallas y que ha provocado una ola de críticas al presidente de la Federación, que además realizó un gesto obsceno en la celebración del gol de España. Un Rubiales que en la escala de Australia, Qatar, España ha grabado una disculpa de este modo.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea.
Se lo ha pensado Isaac porque se puede recuperar la entrevista en cope.es. Anoche hablaba en el partidazo con Juanma Castaño y su actitud era distinta.
Ayer estaba muy eufórico en el tiempo de juego con Juanma Castaño, insultó a todo el mundo que le criticó por ese beso. Hoy, evidentemente, las presiones políticas, sobre todo las declaraciones del ministro de Cultura y Deporte, yo creo que le han hecho reaccionar. Y ha sido, insisto, esa grabación en esa escala en Doha, en Qatar, cuando le han dicho, Luis, tienes que grabar esto porque cuando lleguemos a España está la cosa que arde, y no por el calor.
Y ya que estamos, Isaac, ¿qué más ha pasado en el mundo del deporte?
Bueno, estamos pendientes de la segunda jornada de Liga. Hoy se cierra con dos partidos. A las 7 arrancó el Alavés-Sevilla, a las 9:30 se juega el Granada-Rayo, partidos que puedes escuchar en tiempo de juego en Cope Más. Y en el mercado de fichajes es oficial la cesión de Serginho Dest del Barça al PSV y el fichaje de la joven promesa del Granada, Samu Omorodion, por el Atlético de Madrid. El jugador saldrá cedido a otro equipo de primera división.
Gracias, Isaac. Hemos hablado de Zarzuela y de esa ronda de contactos, hemos hablado de las campeonas del mundo y otro punto en el que te estamos muy atentos y que estamos mirando permanentemente es Tenerife, donde continúa la lucha contra el peor incendio en la historia de la isla. El fuego ya ha calcinado cerca de 14.000 hectáreas, los equipos de emergencia han conseguido evitar que sufran daños las instalaciones y los vecinos desalojados de Arafo ya pueden volver a sus casas. Así que ya no quedan evacuados en esa zona. Es el caso de Pilar, propietaria de una finca ecológica. Fue evacuada hace 7 días con sus animales. La hemos escuchado en la tarde de COPE.
Una reivindicación que estamos haciendo desde hace muchos años, que por lo menos haya un hidroavión en Canarias, porque no puede ser que los hidroaviones estén en península y que tarden 2 días en llegar, una vez desde que se activen y todo eso, y eso retrasa mucho también la extinción del fuego, aunque es un fuego que desde el principio ha estado fuera de control.
Aunque el fuego no está controlado, la parte positiva es que la evolución es favorable. Vamos a conocer la última hora. Melisa Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de 6 días dramáticos, podemos decir que lo peor del incendio ha pasado. La evolución es favorable. No hay llamas en la mayoría de los municipios afectados y solo preocupa la zona de Isaña en el Teide y Malabrigo en Güímar. Los técnicos son optimistas, esperan que el fuego pueda darse por estabilizado en breve si se mantienen las actuales condiciones. Prueba de ello es que en Arafo ya no hay barrios evacuados y en el Rosario se ha permitido la vuelta a casa de los vecinos de las zonas más alejadas del humo. El incendio ha calcinado más de 13.300 hectáreas de monte en un perímetro de 83 kilómetros, afortunadamente sin que haya que lamentar daños materiales ni personales. Esta mañana el presidente en funciones, Pedro Sánchez, visitaba los lugares más dañados por el fuego y confirmaba que el Consejo de Ministros declarará estas zonas como catastróficas. Cabe destacar además que la mala calidad del aire ha obligado a usar mascarilla al aire libre durante todo el día para evitar complicaciones respiratorias.
Por cierto, que a las 9, las 8 en Canarias, vamos a repasar el estado del incendio y hablaremos con afectados y con quien está combatiendo el fuego. Y ya a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Un beso inoportuno, una licencia impropia de un presidente de la Federación Española de Fútbol, un gesto inaceptable de una persona que tiene una responsabilidad pública. Eso ha sido el beso de Rubiales a Jenny Hermoso, la magnífica goleadora de la selección de fútbol. El ínclito Rubiales ya ha pedido disculpas. Es verdad que después de restarle importancia, ¿por qué cuesta tanto reconocer que uno se ha equivocado? Cada vez es más frecuente en la vida pública, desde luego entre nuestros políticos, encastillarse en el error para echar la culpa al empedrado de nuestros propios actos. Podría hablar de la ley del solo sí es sí, pero me quedaré en la impresentable polémica que ha terminado por sustituir la celebración de la consecución del Mundial. Pero tan censurable es la acción del directivo de la Federación como la respuesta de los ministros en funciones Iceta e Irene Montero, más papistas que la propia jugadora afectada. Que solo tengamos noticia de que hay ministros que siguen vegetando sin hacer nada cuando pueden poner un tuit que los devuelva a los medios de comunicación es lamentable. Pero, señor Rubiales, esto se evita si uno sabe quién es y hasta dónde debe llegar. Ni ambiente de efusividad ni nada.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
...2023 está siendo un verano en el que todos estamos mirando mucho el bolsillo. Todos queremos salir y gastarnos poco. Por eso todo apunta a que van a ser unas vacaciones de camping. Tienda de campaña, aire libre. Así que COPE analiza este asunto a fondo. Jon Uriarte, que sigue estando asilvestrado, me va a ayudar a ello.
He visto luz y he entrado. Al camping, digo.
Pasa.
Acampada.
Siéntate, toma asiento.
Me siento en esta sillita de camping. Bueno, Esa aventura, la de acampada, que antaño era una odisea y ahora en cambio es como llevar el salón de casa y la cocina a un camping de 5 estrellas, porque dices, madre mía, pero si es más grande que la casa que tengo. Bueno, y aún así hay quien no entiende lo que es ir al campo.
¿Quién no ha ido al campo un domingo? Total, que nos planeamos, ¿vale? Decidimos quedar el día siguiente tempranito para que nos cundiera el día. Total, que llegamos allí a las 2 de la tarde, los 10 colegas con 10 coches, que no fuimos ni de quedar uno con el otro, no. De hecho, un colega mío decía, tío, yo tengo 2 coches y no sé cómo traérmelo. Digo, que no, que es al revés, el concepto es al revés. Otro vino en taxi y allí nos ve en mitad del campo a las 2 de la tarde, 10 colegas con 10 coches, el taxista dice, ¿yo qué hago? Digo, quédate.
Dani Rovira lleva razón, pero te diré que conozco a gente que va todavía más allá, ¿eh? Que le cabrea que la hierba esté alta. Esto de, es que voy a ir al monte, claro, con lo alta que está la hierba. Digo, no, si quieres te la sigan para ti.
Es que tiene muchas incomodidades el monte.
Claro. Bueno, está claro que será un verano de montaña, como has dicho tú, de campo y familia, pues para ahorrar un poquillo.
Pero eso no evita que andar por el campo exija cierta indumentaria.
En el campo vas mal vestido. Lleva pañuelitos chicanos en la frente o gorras cutres de la Caja Rural, pantaloncitos cortos con mogollón de bolsillos, calcetines gordos grises, botas de montaña y un palo. El modelo Coronel Tapioca de Chichinabo.
Ahí estamos, Joaquín Reyes definiendo lo que es la moda de los camping. Bueno, esa gorra también con publicidad del súper del barrio, o la que tiene expósito con linterna, que te acuerdas la guerra que nos dio en su día.
Pues sí, es verdad. Con linterna y ventilador. ¿Tiene otra con ventilador?
¡Boh! Lo que me faltaba ya por ver. No quiero ni verlo. Bueno, no nos olvidamos de la aventura. El campo es un territorio imprevisible.
Pero no tanto como en las pelis de Hollywood. En Estados Unidos ya sabemos que es que todo es peligro.
Así pasa que de repente les cae la mundial. ¡Dios mío, qué manera de llover! ¡No podemos permanecer aquí! ¡Esta zona se va a inundar! ¿Qué hacemos, Mike? ¡No lo sé, chicos! ¡Tú eres el líder, Mike! ¡Debes decidir!
¿Te has ido acampada alguna vez?
Sí, ¿verdad?
¿Has pasado miedo? ¿Por qué? ¿Qué te va a atacar? ¿Una ardilla, un ratón, un topo? Vete a la acampada en América, las Rocky Mountains. Montañas rocosas, te lo explico, que no tienes ni idea de inglés. Allí hay así de fieras, Luis, así. Osos, pumas, lobos, osos, grises y negros, que hay de todos los colores de osos.
Ojo, que Goyo Jiménez se lo ha olvidado que en el norte de la península hay osos un tanto nerviosos, ¿eh?
Bueno.
Cuidadito,
¿eh? Pero son simpáticos.
Y jabalíes.
También, cuidado, ¿eh? También,
bueno,
también.
Ahora ya en las ciudades también, jabalíes, pero bueno. Lo bueno de las vacaciones de acampada es que los niños descubren la naturaleza.
Y que un río, por ejemplo, puede ser un mundo apasionante. Lo digo por los peces.
Nada que ver con los perros, los gatos, las mascotas, que son unas sosas. Los peces nunca paran, nunca paran. Y hacen de cosas, comen, nadan. Comen. Y cuando se mueren flotan, todas de partes.
A ver, es que H lleva razón, ¿eh? Disney ha hecho mucho daño a la fauna, creemos que todos los bichos son simpáticos y claro, no es así.
¿Alguna vez has tenido un acuario?
Sí, bueno, no, acuario grande no, pero he tenido peces en casa en una pecera.
Sí, ¿y por qué todos intentamos tener peces en casa en una pecera si luego pasa lo que pasa y acaba como acaba?
Por el retrete, sí señor. Bueno, de hecho, tengo que regalarle a un sobrino un pez disco en breve, este verano.
Bueno.
Rojo, precioso, porque ese sí tiene un acuario maravilloso.
Muy bien.
Y entonces, ahora me acabo de acordar, me ha recordado que tengo que ahora enseguida comprarle uno. Bueno, lo que está claro es que la montaña es la última frontera. Puedes, como dicen los horteras, encontrarte contigo mismo.
No exageres, ¿eh? Porque rara es la montaña que no esté repleta de turistas.
¡Qué pechada!
No esperábamos ningún alma más.
Con esas pintas no serás del equipo de la Pasaván, que me ha adelantado mientras subía.
Hermano, esto es el cielo.
¡Un infierno! Es lo que ha sido subir hasta aquí. Pues que he hecho cumbre en el Everest y me he dicho, ¿8.000? ¡Qué mariconada, ¿no? Venga, voy a tirar para arriba. Tipitapa, hasta aquí he llegado.
¿Así que no estás muerto?
No te jodes. Después de subir hasta aquí a puro huevo y sin oxígeno, muerto igual no, pero sí descojonado.
Claro, es que te pones, te vas para arriba...
Yo esto no lo entiendo.
Es que, te digo una cosa, en mi tierra, quitando yo, hay mucho alpinista. O sea, yo la última vez que fui a la montaña, que no al monte, o al revés, al monte, que no a la montaña, vamos, que no era muy alto, pues cuando llegué a la mitad, me puse a hablar con una cabra para disimular, porque no podía llamarse con el alma, y lo peor es que mi mujer me grabó y está por ahí la cita.
Sí, yo recuerdo ese vídeo, muy bonito.
Claro, hay mucha traidora.
¿Estabas? No, digo yo, que tú... Sí. A lo mejor estabas un poco de mal humor.
Hombre, es que me hacían subir por un lugar muy empinado.
Ya.
Y no tengo yo ni ganas, ni encima en esos tiempo. Días calurosos, ni tiempo, ni... Claro, tengo muchas cosas importantes que hacer en la vida. Claro. Yo lo más que subo son las escaleras del Corte Inglés, que a veces digo, voy a ser un osado y aunque suben ellas solas, voy a subir un escalón. Pero bueno, ahora que lo pienso, ¿tú has ido de camping alguna vez?
No.
¿No? ¿En la vida?
No.
Pues mira, yo una vez en unas fiestas en San Mateo, en Logroño, sí estuve yo por ahí de camping.
Yo cosas que sé que no me van a gustar, procuro no hacerlas.
Pues yo te veo, haciendo vida de nómada.
Sí, vamos, hombre, por favor.
Por favor, ¿dónde vas a parar? Bueno, pues cuidado con el campo, que también tiene sus peligros. Te lo digo yo, que cada vez que salimos por la España rural, Expósito, acuérdate, decía esto.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 10 de febrero. Hoy estamos en Consuegra, Toledo, dispuestos a aprender del campo.
Anoche vi una pareja en el campo haciendo una guarrerida española y dice el padre, cobarde, con que tú eras el de la linterna, ¿no?
Claro, es que la linterna va ahí, jaja.
La linterna está en todos los sitios, John.
Pero la liamos gorda. Bueno, pues nada.
En fin, dime.
No te conto lo mejor. Mi padre nos compró por el pesado que éramos una tienda de campaña. Y al final, ¿sabes dónde la pusimos?
En el salón de casa.
Casi, delante de casa. Porque no queríamos ir fuera por ahí a esos mundos.
Y te bajaban los tapers. Claro.
Tal cual. ¿Qué, cómo me conoces? Pues eso.
Así, tal cual. Cierra por fuera.
Venga.
Venga, chao. Y a esta hora, Paloma Serrano llega con un mensaje de Línea Directa.
Hoy te quiero hablar de los HADAS de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love the Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
Y para ti, ¿qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, acaba de terminar la primera jornada de la ronda de contactos del rey Felipe VI... para la investidura de Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez. No lo sabemos porque las cosas están así. El caso es que la última en pasar por Zarzuela ha sido la líder de Sumar, Yolanda Díaz. No va a haber sorpresas en su voto, evidentemente apoyará al candidato socialista, tal y como acaba de confirmar en una rueda de prensa que se está celebrando ahora mismo.
Le hemos manifestado al jefe del Estado la vocación de apoyar la candidatura de Pedro Sánchez y la conformación del único de gobierno, el único gobierno de coalición progresista posible en estos momentos. Los españoles y las españolas no han votado mal y, por tanto, no se les puede hacer ir a una repetición electoral.
Te recuerdo que antes de Yolanda Díaz pasaron por Zarzuela el candidato de Unión del Pueblo Navarro, que le escuchamos aquí en Mediodía COPE, comentar que su voto va a ser para Núñez Feijóo, la candidata de Coalición Canaria, que también apoya a Feijóo, y el portavoz del PNV, que por lo que hemos escuchado no tiene muy claro que vaya a apoyar a Sánchez, pero como no ha hablado, pues no sabemos muy bien lo que piensa después de ese encuentro con el rey. Segunda clave, en Reino Unido una enfermera ha sido condenada a cadena perpetua por matar a 7 bebés en un hospital. También está acusada de intentar asesinar a otros 6. La mujer de 33 años asesinó a los recién nacidos, la mayoría enfermos o prematuros, inyectándoles aire con una jeringuilla. Terrible. Corresponsal, Lorena Motos.
Cadena perpetua para la cruel Lucy, como ya se refieren a ella la mayoría de los británicos. La enfermera de 33 años es la cuarta mujer en la historia del Reino Unido en recibirla. El delito, asesinar a 7 recién nacidos y el intento de asesinato de otros 6. Lo hacía inyectándoles aire y a 2 de los bebés insulina. Algunos solo tenían semanas de vida.
The order of the court, therefore, is a whole life order on each and every offense. And you will spend the rest of your life in prison.
Cadena perpetua, pasará el resto de su vida en prisión. Es la sentencia del juez Goss. Tras escucharla, silencio en la sala, roto por los sollozos de los padres de los pequeños. A lo largo del juicio se han escuchado testimonios desgarradores. Una de las madres decía que su vida estaba acabada desde entonces y que todo esto había sido peor que una película de terror.
Y en Ecuador, la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa se van a disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Será el 15 de octubre. Los comicios han estado marcados por la crisis de violencia que vive el país y el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano, de la mano de Iberdrola. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. En España el salario medio es un 21% más bajo que la media de la Unión Europea, 1.822 euros al mes frente a 2.194 al año. Son casi 6.000 euros de diferencia que perdemos con respecto a la media del resto de países. El dato preocupa sobre todo porque en España los salarios están más altos que nunca después de haberlos ajustado a la subida de la inflación y de haber subido también el salario salario mínimo. Aún así, aún con estas medidas, sigue muy por debajo de la media. Eso sí, en los últimos 10 años hemos recortado distancias casi la mitad. Donde más notamos esa diferencia de salarios es en el turismo. A nosotros nos cuesta mucho más viajar por Europa y a ellos mucho menos venir a España. Por eso este sector es tan importante en nuestra economía.
Gracias, Carmen. A las 9:30 en clase de economía vamos a ver cómo nos afecta esta diferencia de salarios y vamos a analizar cómo está creciendo el mercado laboral este verano.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Era una noche como la de hoy de hace 7 años. Diana Kerr, madrileña de 18 años, volvía de madrugada a la casa familiar de Apobra, en A Coruña, donde pasaba sus vacaciones con su madre y su hermana. El pueblo estaba en fiestas y ella hizo el camino de regreso a pie como tantas veces. Unos minutos después mandaba su último mensaje a un amigo. Me estoy asustando, un gitano me está llamando. Poco más tarde, su teléfono se apagaba. A las pocas horas ya estaba muerta. Tuvo la mala suerte de cruzarse con el chicle, un depredador sexual que la violó, la estranguló y la arrojó a un pozo en el interior de una nave abandonada. La Guardia Civil halló su cuerpo casi 500 días después. No había dudas.
El trabajo que han realizado hoy a la noche precisamente el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil ha culminado este trabajo con la confirmación de que los datos de ADN corresponden a Diana Kerr. Estuvieron trabajando toda la noche y hoy de madrugada lo han confirmado.
Su caso convenció a muchos de la necesidad de la prisión permanente revisable para determinados asesinos. Su padre, Juan Carlos Kerr, desde entonces ha estado luchando para ello.
Ninguna condena va a devolverle la vida a mi hija. Ninguna condena va a reparar el daño de la familia. Nosotros ya sí estamos condenados a una pena perpetua. Por ello lo que me queda es luchar por el legado de Diana. El legado de Diana es mantener la prisión permanente revisable. Una ley necesaria que salvará vidas frente a violadores y asesinos reincidentes.
Cruz Morcillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Oye, Cruz, tú cubriste el caso. ¿Cómo fue aquella investigación?
Pues mira, Rubén, si la UCO, que entró rápidamente, como saben, en la desaparición de Diana, siempre se deja la piel y también lo sabe, en este caso el sobreesfuerzo fue increíble desde el principio hasta el final, ¿no? Tuvieron además que lidiar, también lo recordarán, con una presión mediática enorme, porque bueno, aquello fue uno de los casos más seguidos y no solo en España, ¿no? Y eso siempre dificulta las pesquisas. Y además con el paso del tiempo tuvieron que lidiar con un sobreseimiento judicial que no acababan de entender, ¿no? Bueno, había un sospechoso, aunque entonces no se sabía, pero no había prueba y el juez decidió que se sobreseyera provisionalmente, ¿no? Yo particularmente tengo grabado muchos hitos, pero hay dos o tres que yo creo que nos sonarán a todos, ¿no? Por ejemplo, aquella rueda de prensa multitudinaria en la que comparecieron pues casi todos los que habían participado de una forma directa en la investigación, guardias civiles de uniforme, con el coronel Corbí entonces a la cabeza. Eso fue un hecho inédito, ¿no? Explicando cómo habían trabajado, lo que se había hecho, cómo se había hecho. Y unos días antes, muy poquito antes, aquel 31 de diciembre, aquel día de Nochevieja, aquel silencio en la nave donde se encontró el cuerpo de Diana, ¿no? Diluviando un montón de gente, un montón de periodistas, un montón de guardias civiles, y cuando nos enteramos cómo se había rescatado el cuerpo del pozo, ¿no? El cuerpo que llevaban buscando casi 500 días, ¿no? En medio hubo cientos de pesquisas, desde reconstruir exactamente que aquello fue también complicadísimo, el escenario que había aquella noche en Apobra, que como recordaba estaba en fiestas, igual que estará ahora, con miles de personas que no viven allí normalmente y que estaban de vacaciones, hasta analizar cientos de coches pues por una señal que había captado una cámara de tráfico para dar con el posible modelo, o mandar, llegar incluso a mandar a Israel el teléfono de Diana para ver si se podía restaurar, cientos de declaraciones que se tomaron, no una sino varias veces, incluido al que luego resultó ser culpable, ¿no?, al chicle. Esto por encima, hubo, no sé, miles de diligencias.
Yo recuerdo perfectamente una entrevista que le hiciste a uno de los agentes que participaron en ese interrogatorio el 31 de diciembre y cómo iban contrarreloj, porque sabían que tenían que acabar esa noche, porque si no iba a ser muy complicado.
El atestado, sí, fue la noche vieja del equipo de Diana Kerr, fue ese reportaje, y entonces nos contaron cómo lo vivieron, ¿no? Fueron unas horas frenéticas porque tenían que aquilatarlo todo bien para ponerlo a disposición judicial a él y entregar el atestado pues cuanto antes, ¿no? Y ahí se pasaron pues toda la noche vieja en el cuartel de Lonza, en Coruña, tanto la gente de la UCO como la gente de la comandancia, pues comiéndose un menú de rancho y como pudieron, ¿no? Pero estaban por una parte muy, muy satisfechos porque por fin podían devolver a la familia el cuerpo y un poco de tranquilidad. Pero por otra parte había una tristeza que pocas veces he visto en mi vida, ¿no? Yo estaba allí y pocas veces, no con ellos cenando obviamente, sino digo cubriendo el suceso, y pocas veces he visto esa tristeza, ese drama, ¿no?
Esos agentes se dedican a hacer perfiles psicológicos de los delincuentes y tenían el perfil del chicle perfectamente claro. Y sabían cómo era y sabían lo que les iba a decir y cómo iba a mostrar esa chulería y cómo, utilizando todos esos datos, al final lo lograron. La verdad es que hicieron un trabajo tremendo. Cruz, cuando desapareció Diana no se encontró nada de ella, ¿no? Ni el teléfono dio pistas como otras veces sí ha ocurrido.
Es que lo que ocurrió fue que a los tres meses ella no llevaba documentación, había salido de fiesta, la casa de donde veraneaba estaba muy cerca y solo llevaba el iPhone y algo de dinero. A los tres meses no se encontró absolutamente nada donde se estableció que había desaparecido, que era de camino a la casa. A los tres meses, perdón, un mariscador encuentra su iPhone hundido en el agua entre el muelle del puerto de Taragoña, allí en Riancho, y el puente de la autovía de Barbanza, más o menos a unos 15 kilómetros de los hechos, pero el móvil, te acordarás, también estaba destrozado. Se tardó varios meses más en poder desbloquear el teléfono, como te digo, se mandó a una empresa de última, bueno, pues de lo más moderno que hay en el mundo, de Israel, y se consiguió desbloquearlo para conseguir alguna información adicional, pero fue un trabajo realmente muy, muy, muy complejo y que no dio más resultado porque el teléfono murió aquella noche, igual que murió Diana, ¿no? Lo había tirado, luego se supo, lo había tirado él desde el puente, el chicle, cuando ya conducía con Diana en el maletero del coche hacia esa nave donde finalmente la mató, ¿no?
Lo has mencionado antes, pero recuérdanos cómo se logró detener al chicle. Fue un año y cuatro meses después del asesinato.
Sí, volvemos a lo que estábamos contando. La UCO ha contado en varias ocasiones que estaban tras su pista, y es verdad, porque de hecho le habían tomado ya declaración. Pero ¿qué ocurrió? Que su mujer le dio coartada para aquella noche y aquello lo perturbó todo. Porque si supuestamente no había salido de la casa, los agentes no podían arriesgarse a detenerlo sin tener bien atado todo y sobre todo no tenían ni idea de dónde estaba el cuerpo, no se sabía nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el día de Navidad, un año y cuatro meses después de que desapareciera Diana, cuando obviamente los agentes y su propia familia la daban por muerta porque era imposible que ella no hubiera dado señales de vida si hubiera estado bien, pues el día de Navidad este individuo, José Enrique Abuín, intenta meter a una chica en el maletero de su coche en Boiro, también muy cerquita. La chica escapa de milagro porque se pone a gritar, aparece un chico y logra escaparse. Pero lo que los investigadores han dicho en infinidad de ocasiones también es que le esperaba el mismo destino. Estaban convencidos de que la iba a arrojar también a ese mismo pozo, ¿no? Cuando vieron la forma de actuar en el momento en que les llega la denuncia, se les ponen las orejas tiesas, como suele decirse, y saben que es él, que piensan que es él, porque además tenía antecedentes por narcotráfico, que eso ya lo sabían, y su cuñada, la gemela de su mujer, lo había denunciado por otra agresión sexual años antes, pero retiró la denuncia porque la presionó el entorno familiar. Entonces la hermana, la que estaba casada con él, estaba embarazada y este aprovechó para agredir sexualmente a su cuñada, que era menor, insisto. Entonces lo detienen ya con eso, con esa denuncia de Boiro, y la víspera de Nochevieja, con estos perfiles y con todo lo que sabían de él y con todo lo bien que interrogan, pues acaba confesando de aquella manera, pero sí que conduce a los agentes hasta el cuerpo de Diana, a esa nave siniestra de Taragoña, ¿no? Aunque luego ya sabes que dijo que la había atropellado sin querer porque sí. Diana lo había pillado robando gasoil, ¿no? Siempre ha sido una patraña y una mentira tras otra. En realidad nunca ha colaborado, salvo en ese momento, que es verdad que hubiera sido muy difícil dar con el cuerpo de Diana porque se había preocupado mucho de esconderla, ¿no?
Se le condenó a prisión permanente revisable porque, aunque no se pudo demostrar que la violó por el estado del cuerpo, imagínate 500 días sumergidos en un pozo, esa fue la motivación y por eso la mató.
Sí, la agredió, la estranguló con unas bridas, todo eso está probado. La agredió sexualmente, no se especificó cómo, porque era imposible por el estado del cuerpo. La estrangula con unas bridas que estaban enganchadas en su pelo y sumerge el cuerpo a 200 metros. Y luego va, después, lo lastra con bloque de cemento para que no emerja y con un cable, y después tapia el pozo. Le condena en diciembre de 2019, dos años después de que le detuvieran, lo condena a la Audiencia de La Coruña a prisión permanente. Hubo muchas dudas de si no se podía probar esa agresión sexual, si se le iba a condenar a prisión permanente o no. El juicio fue durísimo, para mí uno de los más duros que recuerdo, con Juan Carlos, que era ahí sentado cada día en primera fila. Y Juan Carlos, para entonces, como habéis recordado también, llevaba meses ya recogiendo firmas para que no se derogara la prisión permanente revisable, que entonces todavía el Constitucional no la había avalado, ¿no? Los buzos, yo recuerdo un momento, Rubén, los buzos que la rescatan, el jefe del operativo, cuando cuenta que Diana, antes de morir, sintió pánico y dolor, y así lo recoge la sentencia, ¿no? Lo importante, además, es que después, con ese patrón que había logrado establecer la UCO de un depredador sexual en serie, recibió dos condenas más, una por el que hemos contado, el caso de la chica de Boiro, y otra por la agresión sexual a su cuñada, a la que nadie había creído cuando lo denunció, y que consiguieron que se reabriera el caso y se juzgara, ¿no? Esto era impensable hace un tiempo, y sin todo lo que rodeó a este caso y todo lo que vimos, hubiera sido impensable que eso sucediera, ¿no?
Y Juan Carlos Kerr ha seguido luchando por la prisión permanente y por la memoria de su hija, Cruz.
Lo decía en el corte que habéis puesto, ¿no? Él siempre lo ha llamado el legado de Diana. Lo que cuenta, a mí me lo contó hace tiempo en una entrevista, es que su hija le pidió que no parara de luchar y que mantuviera su memoria, y es un episodio dramático cuando lo cuenta, ¿no? Porque él dice que eso se lo dijo cuando viajaba desde Santiago de Compostela con el cuerpo de su hija en un ataúd hasta Pozuelo, ¿no? Trayéndola a Pozuelo. Imagínate ese viaje, ¿no? Eso es algo que no se me ocurre un dolor más grande, ¿no? Juan Carlos logró recoger 2,3 millones de firmas en contra de que se derogara la prisión permanente, que, insisto, entonces todavía no la había refrendado el TC, el Constitucional, como sí hizo más tarde, ¿no? Parte de la vida de Juan Carlos sigue girando en torno a mantener ese legado de Diana y también en ayudar a otras familias que pasan por lo que pasó la suya, además de intentar que se incluyan otros supuestos y de que, pues, violadores, asesinos de este cariz no queden, bueno, que reciban las penas más altas posibles, ¿no? Siempre desde una lucha civil como en La Llama, ¿no? Y también, por supuesto, en que se recupere Valeria, su hija menor. Estos días estuve hablando con él y están pasándolo en Apobra como homenaje y como recuerdo a Diana, ¿no? Imagínate qué dureza mañana, que es el aniversario, aunque siempre sea duro, pues imagínate un día como mañana, ¿no?
¿Cuántas veces has hablado con Juan Carlos Kerr?
Uf, muchas, no sabría decirte, Rubén. Empezó como una relación estrictamente profesional y Y bueno, estas relaciones a veces sigue siendo profesional, obviamente, pero ya hay, yo creo, un respeto y una cercanía personal, ¿no? Y yo periódicamente pues nos escribimos, nos preguntamos cómo estamos o hablamos. Yo siempre le pregunto por Valeria, que es una niña pues entrañable, a la que no me digas por qué, pero tengo mucho cariño, porque cuando la veía en ese juicio absolutamente desvalida con las barbaridades que estaban contándose de lo que sufrió su hermana y con ese tío ahí mirando, pues es que eso te causa una cercanía increíble, ¿no? Igual que me pasa con Juan Carlos, que es un hombre pues que ha convertido su vida en esa lucha y en esa ayuda para lo que les pueda servir a otros, ¿no?
Pues la verdad es que impresiona escucharle y no sé, de todas esas conversaciones, ¿qué es lo que más se llama la atención? No sé si la fortaleza para seguir adelante, no sé si lo claro que tiene, cuál tiene que ser el legado de su hija.
Pues yo creo que eso, que pues, por encima de todo él siente que tiene que ayudar, que pasar ese testigo, es decir, el sufrimiento que él tiene y la muerte en vida que supone para un padre que le maten a su hijo, por lo que yo he visto y he sentido en estos años tratando con víctimas como él, eso ya no tiene ninguna cura, él lo decía, ¿no? Su condena es a cadena perpetua, y es así. Pero él siempre que alguien le reclama, él está ahí. Siempre que alguien le reclama para porque bueno, tiene una imagen pública muy consolidada. Yo le preguntaba hace poco, oye Juan Carlos, ¿cómo se pasa de ser un empresario de éxito y tener una vida pero normal a convertirte casi en un héroe, ¿no? Y que te paren por la calle y que hayas sido un espejo para mucha gente. Además, sabes que él no se muerde la lengua y que ataca sin piedad cuando algunos entran en posiciones políticas buenistas, como él dice, ¿no? Entonces eso, lo que más me impresiona es eso, que sea capaz de levantarse cada día. Me consta que en algún momento ha sido muy difícil hacerlo y sobre todo también está muy volcado y muy ilusionado con que Valeria esté volviendo a sonreír, como él dice, ¿no? Me decía hace muy poquito, Valeria vuelve a sonreír y eso es lo más importante.
Pues mañana se cumplirá el aniversario de esa desaparición de Diana Kerr, ese triste aniversario, y con Cruz Morcillo, como cada lunes, aquí queríamos recordarlo y también para hablar del legado de Diana, que como dice su padre es esa prisión permanente. Cruz Morcillo, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rubén, un besito.
Y todos los días, más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Corralillo?
¿A quién se lo das hoy?
A la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la pluri.
Ah, vale.
Sí, a ver, que no es como la llamo yo, ¿eh? Y yo soy muy respetuoso con todo el mundo que lo merece. El País, La Vanguardia y otros medios igual de serios y de independientes dicen de ella que tiene un perfil pluricultural, plurinacional, plurilingüístico. La pluri, ya acabo antes. Que digo yo que ser tantas cosas al mismo tiempo, todas tan plurales, y no hacer el ridículo alguna vez, no debe de ser fácil.
Maravillosas futbolistas nos ayuda mucho a los niños y a las niñas, y a los mayores y a las mayoras.
¿Lo ves? Pero oye, tú pluritodo, superintegradora y megavisibilizadora, ¿eh? ¿Qué es lo que se lleva? Bueno, pues la presidenta, que se ha comido lo más grande en las autonómicas, ha tenido que recular. Ay, no sé si el verbo también es machista. Bueno, y dice ahora que lo de que cada uno hable en el Congreso, en la lengua que se le ponga, allí pues que igual hay que ver cómo se hace y eso. Pero, a ver, eso no es problema, porque lo que ella quiere es que...
Es cierto que aquí hay de cada vez más diputados y diputadas que quieren expresarse en una lengua que también no es oficial, que el Congreso sea más parecido a la España real.
Vamos a ver, Francina. Dices tú que de cada vez hay más diputados que quieren expresarse en una lengua que también es oficial. ¿De cada vez? ¿Y esa expresión en qué lengua está? Bueno, no importa. Dices que se quieren expresar en otras lenguas que también son oficiales. Verás, el artículo 3 de la Constitución dice que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. En las respectivas comunidades, no en el Congreso. Bueno, y dices también que lo que pretendes es que el Congreso sea lo más parecido a la España real. Claro. ¿Y por eso te han puesto a ti de presidenta? Mira, Armengol, fíjate si el Congreso se parece a la España real, que a todos los que estáis ahí dentro os eligen todos los que estamos aquí fuera. Así que, por maltratar la lengua española y por afirmar que hay otras lenguas que también son oficiales, cuando en realidad son cooficiales y solo en las respectivas comunidades, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Tú das clases particulares con esto, ¿no? Lo explicas a la gente, ¿no?
Esto, sí, a mí todo esto me viene muy bien. Sí, bueno. Yo esto luego le saco provecho.
Pues nada, luego te escucho, que tienes que opinar un poco.
Y yo a ti, que tienes que hacer preguntas.
Gracias.
A ti, Salado.
Y nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, se está hablando del éxito de nuestras campeonas, ¿verdad? Ahora sí. Prueba otro micro, parece una rueda de prensa. Ahí, ese está bien.
Bueno, que decíamos que siguen siendo trending topic en Twitter España, que muchos se alegran de esa victoria de la selección, por ejemplo Flora, que dice que fue una maravilla verlas jugar y un tremendo orgullo como española y como mujer. Luego está Ainhoa, que nos ha hablado de su hija Tamara, de 5 añitos. Dice que le encanta el fútbol y que ayer se echó a llorar de alegría al ver ganar a la selección, porque para ella son un referente, claro, para ella y para todos. Y luego está Luis, creo que las chicas no son conscientes de lo que han conseguido y dice que está deseando verlas celebrar todo lo que han conseguido con la afición esta noche.
Pues una celebración que va a tener lugar en Madrid Río y que vas a poder seguir aquí en COPE, porque te lo vamos a contar absolutamente todo. Primero, según se vaya desarrollando, y luego en el partidazo con Juanma Castaño vas a poder escuchar a las protagonistas. Y si te quedan ganas mañana, en COPE.es puedes consultarlo inmediatamente. Esperamos tu mensaje, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, es el 600-544-555. Y estamos en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Está puto para llorar, Andrea Pelagio.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Olga Carmona. Andrea, estás con la gran protagonista.
Un gol para la historia.
Por fin podemos decir que somos campeonas del mundo. Y
tengo delante de mí a una emocionadísima Irene Paredes.
Por el Aita. Todo por él.
Las reacciones, como digo, de las que nos han hecho campeones. Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas.
La primera entrevista que va a dar Alexia Putellas.
Claro, por toda la gente que haya hecho posible que estemos en este Mundial, que lo ganemos.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees.